Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante entretenido. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través ya sea de radio online o que hayan bajado este podcast. Pues se los agradecemos mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, / Kinetics Podcast.
También estamos en Twitter como @ Kinetics Podcast.
En donde podrán, bueno, encontrar bastantes noticias interesantes, ya sea de videojuegos, cine, anime y también todo lo relacionado con la tecnología. Vamos a comenzar este programa y esperamos que lo disfruten.
Film. Cine de animación y ESL.
Bueno, y comenzamos con nuestra sección de cine. El día de hoy les quiero hablar de una película que no es muy conocida, pero sinceramente sí se las quisiera recomendar. Tiene varios puntos interesantes que vamos a comentar a continuación. Estoy hablando de una película que se llama The Midnight Meat Train, que una traducción literal de este título sería algo así como El Tren de la Carne de la Medianoche, algo por el estilo. La traducción o el título que le pusieron en español es Masacre en el Tren de la Medianoche. Un poquito más atractivo que el título
en
inglés si lo tradujéramos tal cual. Pero bueno, uno de los puntos interesantes de esta película es que, bueno, es una producción de Estados Unidos, sin embargo cuenta con la dirección de un director japonés que tiene experiencia, bueno, ya sea en películas de live action, de algunas series en anime, como también de otras películas de terror. Y bueno, sabemos que el terror japonés es muy bueno, es bastante explícito, son pues expertos en todo lo que es el género o el subgénero del gore. Así que bueno, el director es Ryuhei Kitamura. Como les digo, ya tiene experiencia en algunas películas de live action y de terror japonés. Es algo muy curioso porque pues una producción estadounidense tiene un director japonés. Ahí ya es un punto, yo le pongo a su favor. Otro punto a su favor es que es una producción y está distribuida por Lionsgate. También que es una productora que, bueno, también se ha especializado bueno, tiene diferentes películas en su haber, pero sí se ha especializado en algunas películas de terror, suspenso y por supuesto de gore. Ahí es otro punto que tiene a su favor. El año que salió esta película fue en el 2008. Ya tiene un ratito que salió, sin embargo no fue muy sonada o muy conocida. Y bueno, está protagonizada por Bradley Cooper, que lo vimos ahorita. Yo creo que la mayoría lo identifican por la película de Hangover. ¿Título en español?
Ah, el de la resaca, el resacón, título en español. ¿Qué pasó ayer?
¿Qué pasó ayer? Es el título en español, que es uno de los protagonistas, es uno de los amigos del novio que lo pierden. Ahí les va un poquito de lo que es la historia. Bueno, se centra la historia en un fotógrafo interpretado por Bradley Cooper, que bueno, quiere su estrellato, quiere brillar, quiere tener una muy buena oportunidad. Esta oportunidad se le presenta cuando una revista le dice que, órale va, te voy a dar una oportunidad, sin embargo necesitas traerme fotografías que representen verdaderamente lo que pasa en las en la ciudad, ¿no? Algo así como que la cara oscura de la ciudad. Entonces decide irse por las noches a tomar fotografías de a ver de lo que se encuentre. Pues empiezan encontrándose con situaciones de, no sé, atacan a una mujer, en vez de quedarse solamente tomando fotografías, le ayuda. Sin embargo, cuando ella entra al metro y él le sigue tomando fotografías, resulta que toma la fotografía del posible asesino. ¿Por qué? Porque al día siguiente, como la muchacha era una modelo reconocida, está desaparecida y pues el muchacho se da cuenta que él es el último que probablemente la vio con vida. Se empieza a obsesionar, revisa sus fotografías, ve que probablemente captó lo que es la mano de del asesino y empieza a seguirlo, de hecho empieza a olvidar un poco lo que era su objetivo principal y lo que es su vida, su pareja, todas sus metas en la vida, y se empieza a obsesionar con el asesino del tren. Para no hacerles larga la historia, es una trama algo revuelta, no es el clásico de terror que, bueno, están siguiendo al asesino y que al final lo atrapan y todo. Sabemos que las películas de terror de Japón no tienen finales felices. De eso ya va de cajón. En esta película no se esperen que al final el asesino sea atrapado o que le demuestren que están por el camino del mal y lo regresen al bien. Nada por el estilo se van a encontrar con esta película. La recomiendo mucho porque, no sé, Zero, ¿tú has escuchado alguna vez? Hay una teoría, hay una sociedad secreta que fue o que evolucionó desde el tiempo de los dinosaurios y que está conformado por lo que serían velociraptors.
Sí, no tanto como velociraptores, pero se les conoce como reptilianos.
Bueno, lo que pasa es que la teoría se supone que es eso, se le conoce como reptilianos, pero en realidad cómo empieza es que se supone que en la época de los dinosaurios más inteligentes eran los velociraptores, sí. Y fueron los que evolucionaron hasta nuestros días y que tienen una sociedad secreta viviendo debajo de...
Sí, es una de las teorías conspirativas más conocidas en el underground, que menciona que hay una sociedad, no es una sociedad, es una raza, se supone que son los verdaderos dueños del planeta Tierra, fueron los primeros habitantes y que hasta nuestros días siguen habitándolo, y se supone que son la gente más importante del mundo, que son los que realmente manejan el mundo. De hecho, hay teorías muy tontas que dicen que la reina Isabel y que la familia real y el presidente de los Estados Unidos también es un reptiliano, y hay videos donde se les muestra cómo les cambian los ojos, las pupilas, se descuidan, supuestamente ellos utilizan un cierto poder psíquico para controlar cómo los vemos, y hay videos donde ellos están hablando y por cuestiones de segundos se les alcanza a ver ojos de reptil. Pero sí es una teoría muy interesante.
A lo mejor algunos de los que nos están escuchando es la primera vez que lo escuchan. Está interesante como para que lo lean, como para que lo investiguen. Obviamente, como en todas las teorías y en conspiraciones, pues hay algunas cosas que sí te podrían parecer un poco ridículas y otras que están bien fundamentadas. Es el caso de esta, y lo menciono porque tiene relación directa con lo que es la película. Se los comento y se los recomiendo que la vean porque al final tiene ahí un guiño, una relación con esta teoría de los reptilianos. La película tiene bastante, es muy cruda para todas aquellas personas que tienen el estómago un poco débil. Una recomendación pues que sí lo vean con algo de cuidado, porque sí, la película es bastante fuerte, tiene escenas muy, muy crudas, sangre, vísceras, todo lo que es el gore. Pero la verdad es que sí está muy buena, está muy interesante, es algo diferente porque estamos viendo en realidad un cine japonés hecho en Estados Unidos con protagonistas estadounidenses. Sin embargo, no es un remake, es lo que me gustaría aclarar. No es como si viéramos Aguas Turbias, no es como si viéramos El Aro, no es como si viéramos La Maldición, que todas esas son películas buenas de Japón. Sin embargo, que las distorsionaron un poco y las hicieron en Estados Unidos como un remake. Ese no es el caso de Masacre en el Tren de la Medianoche, sino que es una película que está dirigida por un japonés, por lo que esa experiencia o ese cine nipón se ve muy bien reflejado en la película. pues sí es una combinación bastante interesante que yo les recomendaría.
Sí, se siente sobre todo en el ambiente de la película. Esa vez que tuve la oportunidad de verla, sí se nota. O sea, es una película que a primera vista ustedes pueden observar y sí ven la diferencia entre un cine y otro. Se alcanza a ver cómo la textura de los ambientes es más oscura, no es colorida como el clásico de Hollywood. O sea, lo que es el matiz de toda la escena, de toda la por ejemplo del tren, me recuerda mucho escenas de Silent Hill, del tipo de Silent Hill, que se ven más opacas, más...
Tienes razón, la fotografía es muy oscura, es muy tétrica, te envuelve el ambiente, y bueno, si la ves en la noche, pues todavía más. Pero sí, la verdad es que la película tiene todos esos tintes y esa... Yo creo que todo eso es a su favor. Se nos acabó el tiempo para esta sección, les recomiendo que la vean. Y bueno, si a alguien le gusta, si a alguien no le gusta, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales y nos pueden poner por ahí un comentario. Regresamos con nuestra siguiente sección.
Gamer, videojuego.
Bueno, pues regresamos a nuestra sección de videojuegos. Esta vez vamos a hablar de un juego. A lo mejor no muchos tuvieron la oportunidad de jugarlo, pero posiblemente sí tuvieron la oportunidad de escuchar sobre este juego. Este juego es uno de mis personajes favoritos, es Batman. Fue uno de los juegos más exitosos. Puede ser de los más exitosos de todos los tiempos, más no es el más exitoso de todos los tiempos. Pero este videojuego es un videojuego que en lo personal se me hizo muy completo. A las personas que no eran familiarizadas con Batman, yo creo que a partir del juego les empezó a llamar más lo que es el personaje, lo que es el universo de este personaje, que yo creo que es de lo más rescatable de DC Comics. Este videojuego salió más o menos por ahí del 2009. Creo que se estrenó a mediados del 2009, 28 de agosto. Este juego es una de las primeras secuelas de este género, de este personaje, porque ya Batman ya tenía mucho tiempo que no tenía un videojuego como tal. Hubo, de los últimos videojuegos que yo recuerdo, creo que hubo uno de Game Boy, que se llamaba Batman, la serie animada. Esta serie muy buena también de Warner Brothers, sobre el personaje, que también lo plasma muy bien. Tiene muchas películas alternas a la serie de Batman, que están muy apegadas al cómic. Tocan muchos puntos, incluyen a todos los personajes. O sea, realmente está muy bien realizada la caricatura y pues no se dejó escapar, hicieron un videojuego. Anterior a esto pues se tuvo también lo que fue videojuego de Batman de Nintendo. Uno de mis preferidos también de Nintendo, un juego muy difícil en lo que es el poder avanzar, el poder derrotar a los enemigos. Posterior a esto sacaron un segundo juego que se llamaba El Regreso del Guasón, que también es un videojuego muy interesante, está muy bueno. La mecánica del juego es diferente y tu vida es como un reloj, un contador, que te van golpeando y te van reduciendo el contador como si fueran puntos. Posterior a esto pues ya no hubo ningún videojuego de Batman. De hecho, con el éxito que tuvo la película de Batman Begins, pudieron sacar un videojuego para Xbox. Un videojuego que en sí, en lo personal, los videojuegos basados en películas se me hacen innecesarios. Sí pueden ser disfrutables, pero se me hacen innecesarios en el sentido de que pues realmente la historia ya te la sabes. No hay nada nuevo que tú puedas descubrir en el videojuego. No tienes esa habilidad para enviciarte con el juego, para emocionarte con la historia, porque al final de cuentas pues tú ya sabes qué va a pasar, ya sabes para dónde vas a ir. Entonces realmente son cuestiones que no las veo tan necesarias en un videojuego. Y esta fue la cuestión del videojuego de Batman Begins para Xbox original, como le llaman ahora. Posterior a eso pues sacaron las películas, las continuaciones de Batman, lo que fue The Dark Knight y lo que fue de Dark Knight Rises. Estas dos películas, pues como ustedes ya saben, tuvo mucho éxito, pero al finalizar lo que fue The Dark Knight, hubo una teoría, hubo una especulación de que iban a hacer un videojuego sobre la película. Yo en lo personal, como les comentaba, pues esperaba que fuera algo diferente, que no fuera lo mismo. Como todo mundo vio el éxito de la película, pues dijeron, vamos a sacar un videojuego y va a ser un éxito del videojuego también, ¿no? Pero a final de cuentas no lo hicieron. Y sí se hizo el rumor del videojuego de Batman, pero a final de cuentas se descubrió que era un juego diferente, era un juego basado en otro universo, basado en otras cosas, no en una película. Y fue de ahí donde nació lo que fue de Arkham Asylum. Este videojuego es una historia basada en el personaje de Batman, que todo comienza cuando él atrapa al Joker en el ayuntamiento de Ciudad Gótica. El videojuego comienza cuando Batman traslada al Guasón hacia lo que es la cárcel de Arkham Asylum. Batman se preocupa mucho porque se le hizo muy extraño que el Guasón fuera tan fácil de capturar como lo hizo en esa ocasión. Y en el videojuego pues comienza en esa secuencia donde Batman va trasladando al Guasón, llegan a lo que es la cárcel y curiosamente el Guasón escapa dentro de la cárcel. Es ahí donde Batman empieza a tomar el rol del jugador de la historia, donde él tiene que atrapar al Guasón dentro de la cárcel. Ya estando dentro de la cárcel pues se da cuenta que el Guasón empieza a soltar a todos los enemigos que Batman ya había capturado, y empezamos a ver muchos personajes que ya conocemos dentro del universo de Batman. Vemos a Bane, vemos a Killer Croc, se sobreentiende que también está el Victor Freeze, mejor conocido como el Señor Frío. No se le ve directamente, pero se sobreentiende que él está dentro de la cárcel, porque hay una escena en el juego donde uno entra a un dormitorio que está totalmente congelado, pero no está él. Se sobreentiende que es ahí donde él habita. También podemos ver a Hiedra Venenosa, podemos ver también a Dos Caras, podemos ver al Espantapájaros. en secuencias que en lo personal se me hizo muy bien realizadas. Tiene unas escenas, unas películas animadas con mucho detalle. Y sobre todo el videojuego plasma lo que realmente es la esencia de Batman. Batman no es un personaje que simplemente avanza y golpea, avanza y golpea, sino que es un personaje que se centra mucho en la investigación. Dentro de los cómics, creo que hay una serie que se llama El Gran Detective o algo así, donde en el videojuego él demuestra cómo resuelve las cosas, cómo a base de inteligencia, a base de lógica, a base de investigaciones, puede ir detallando bien los acertijos del videojuego. Además de que el personaje cuenta con un extenso surtido de armas, de que todo el mundo ya las conoce, como la pistola esta que deja un cable por el cual él se puede trepar, o como el arpón que lanza y que es con el que sube a los techos, la capa con la que vuelas, el boomerang, los explosivos. Pues realmente tiene todo un arsenal lo que es el personaje. La secuela trata sobre precisamente el Guasón, que es liberado dentro de la cárcel de Arkham. El Guasón está haciendo un plan para desarrollar una superdroga que transforma a los enemigos, se podría decir que en supervillanos los hace fuertes. Y esta droga se llama Titán. Este juego tiene algunos tintes que a lo mejor la gente no los logra apreciar a simple vista, pero uno de ellos es las voces de los personajes. Hay dos voces muy emblemáticas dentro del videojuego, y una de ellas es la de Batman. Batman, la voz de Batman es la voz original de las series animadas de Batman. Esto porque a los fans pues, les llamó la atención que la voz de aquel Batman, como les comento, en las series animadas era muy bueno, lo trasladaran también al videojuego. Y la otra voz, que yo creo que es de las mejores del videojuego, es la voz del Guasón. La voz del Guasón está hecha por Mark Hamill. A lo mejor a ustedes no les suena ahorita por el nombre, pero es Luke Skywalker en Star Wars. Este actor, después de Star Wars, creo que no tuvo muchas películas después de eso, pero se dedicó a actor de doblaje. Y él es la persona que hace la voz del Guasón. Bueno, este juego está desarrollado en el sistema Unreal 3. El sistema Unreal es, si ustedes han jugado alguna vez Gears of War, este modo de juego es el que utiliza Gears of War. Y es un juego que se basa en tercera persona. Es un juego muy cómodo, no marea mucho porque no es en primera persona. Y a final de cuentas es un juego que vale mucho la pena. Dentro de muchas páginas de videojuegos está catalogado arriba de 8.5, que es una puntuación muy alta para un videojuego. Si no les gusta mucho Batman, no importa, les recomiendo el juego. Traten de no pensar que es Batman. Y a final de cuentas se van a divertir mucho porque sí es un juego que te mete dentro del rol del personaje. Bueno, y como este juego ha tenido mucho éxito, hubo una segunda parte que se llama Arkham City, que también próximamente les voy a contar sobre este juego. Este juego profundiza más personajes, profundiza más situaciones. Y posterior a esto hicieron una secuela que a mí se me hizo media tonta, pero a final de cuentas pues creo que también va a tener éxito, que es la de Arkham Origins, que se fueron para atrás, como ya están haciendo ahorita en los videojuegos, ¿no? Se van primera, segunda parte, tercera. Y como ya le dieron matarila a la historia, dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a regresarnos para atrás y vamos a hacer precuelas y vamos a sacar el éxito a todo esto. Pero, en fin, lo que es el primero y segundo juego, yo los tengo, yo los jugué. Y lo que es el tercero, pues obviamente no he tenido la oportunidad porque todavía no sale. Pero en cuanto salga, igual lo analizamos, lo jugamos y por ahí se lo estamos contando. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy en la sección de videojuegos. Esperemos les haya gustado. Vamos a nuestra siguiente sección.
Kinetic.
Otaku.
Anime y manga. Uso.
Shinzō Mahi ga aru teidō ayatsutte kimasu.
Y bueno, ya estamos de regreso en nuestra sección de Otakus. Un saludo a todos los Akibakei que nos están escuchando. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quisiera comentar acerca de que, bueno, el pasado 27 de septiembre se estrenó Dragon Ball Z, la batalla de los dioses en cine en México. Hay muchas opiniones encontradas, que si la película es buena, que si la película es mala. Lo que yo quisiera recalcar es el hecho de que es la primera vez que vemos un anime que está saltando en la pantalla grande en un país en el que no estábamos acostumbrados a eso, y que sinceramente creo que demuestra lo mucho que ha crecido la cultura otaku, la cultura friki en general, como para que ya en estos momentos ya esté tan aceptado como para poner una película en las salas de cine. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, que fueron a las funciones de medianoche o todavía no la han visto, yo sinceramente sí les recomiendo que la vean. Yo la siento algo apegada al manga, con mucha comedia. El manga en realidad es muy cómico. No, las peleas, a diferencia de lo que vimos en el anime, lo que estuvimos acostumbrados de ver en la televisión, que duraban episodios y episodios y las peleas eran bastante cardíacas, en el manga en realidad son muy cortas, son muy rápidas, las escenas de acción se desarrollan de una manera muy rápida, y eso es lo que se vio en la película. Y bueno, ya nos vamos con el tema del día de hoy. Hoy les vengo a platicar de un anime interesante, bastante original. No sé si tú estás familiarizado con la historia de Alejandro Dumas, que es el Conde de Montecristo.
Algo sí.
Para todas aquellas personas, no les voy a dar una clase de literatura, pero es una de las historias de venganza por excelencia. Porque, bueno, vemos a una persona que es acusado de un crimen, que es simplemente para quitarle todo lo que posee, su pareja, su posición, bla, 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 bla. Y esta persona espera años para poder realizar su venganza contra la persona que lo acusó. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, no es el caso de todos, pero la mayoría de los animes están basados en los mangas. En el caso del que les voy a hablar el día de hoy, que es Gankotsu, está basado precisamente en la historia del Conde de Montecristo. Esta historia es dirigida por Mahiro Maeda y consta nada más de 24 episodios de media hora. Es en realidad un anime corto. Para los que estamos acostumbrados de que son 300, 500, 600 capítulos, bueno, pues este es verdaderamente corto, se lo pueden echar como si fuera agua, no hay ningún problema. Y como les digo, está basada en la trama original del libro de Alejandro Dumas. Simplemente en los primeros capítulos, que está muy apegado a la trama del libro. Más o menos a partir de la mitad ya se separa un poquito más. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene esta de esta historia original? Ustedes dirán, pues si ya a lo mejor ya me sé el libro, ya he leído el libro, quién sabe cuántas veces, ya he visto la película. Bueno, a lo mejor dirán, ay, el anime que me va a traer de nuevo. Sinceramente es una historia muy extravagante. Está basada en el libro de Alejandro Dumas. Sin embargo, tiene el pequeño detalle que está ubicado dentro de muchos años en el futuro y combina la época en la que se escribió el libro, que bueno, vemos los trajes de los caballeros, todo esto pues fue más o menos en la época de Napoleón. Entonces combina todo eso retro, se podría decir, con lo que es la tecnología espacial de muchos años en el futuro. Con el simple hecho de decirles que la historia empieza con un viaje que se hizo a la luna. Ya con eso ya les puedo decir. Ahora, la combinación de estas dos cosas no es solamente o lo único interesante. También contamos con un estilo de animación muy diferente. Está lleno de colores psicodélicos, colores neón, algo muy brillante que si en general el anime pues resulta ser algo muy, muy llamativo, en este, lo que es Gankotsu, resulta ser todavía más. Y aparte tiene un detalle en su técnica de animación, que es el uso de texturas. Esto voy a tratar de explicárselo lo mejor que pueda. Pues, por ejemplo, está la animación, las figuras principales, los personajes principales, pero hay algunos detalles como el cabello, como a lo mejor su ropa o su corbata o cosas así, que no están animados de la manera tradicional, no están coloreados de la manera tradicional, sino que se utiliza una pantalla con textura, que la acción se mueve, pero esa textura en realidad no sigue la acción. Lo que puede resultar un poco, pues a lo mejor si no estamos muy acostumbrados a este tipo de animación, entonces la verdad es que marea. Quieran que no marea, en lo personal, pues sinceramente yo pocos capítulos fueron los que aguanté así de corrido, porque la verdad es que sí me mareé y sí casi me empezó a doler la cabeza, pero la verdad es que la trama está muy buena, el estilo de animación es muy interesante, es diferente y bueno, para todos aquellos que sí lo puedan aguantar, pues la verdad es que sí se los recomiendo. Ahora, les contaba que había por ahí algunas diferencias. Bueno, primero, la historia empieza no como en el libro, que en el libro empieza cronológicamente. Primero vemos a Edmundo Dantes, cómo es su vida con su papá, con su novia y todo esto, y con su amigo, entre comillas, que resulta pues tenerle bastante envidia y lo acusa injustamente. Después lo vemos en la cárcel y lo vemos cómo planea su escape y cómo planea su venganza, bla, 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 bla. Aquí, en el anime, empieza, de hecho, el libro se centra en el mundo de antes, el anime se centra un poquito más en Albert, que es el hijo de la mujer, Mercedes, con la que él se iba a casar. En la historia, en el libro, la venganza es el hecho de que está planeada y el hecho de que está trabajada por tantos años, pero la venganza resulta ser un poco sutil. El personaje de Edmundo Dantes o de el Conde de Montecristo no es tan sádico, y en el anime es bastante, bastante sádico. De hecho, la animación del personaje del Conde de Montecristo resulta ser un poco vampiresco y nos recuerda bastante al personaje de Alucard en Hellsing. ¿Y por qué? Les voy a decir, bueno, pues la persona que se encargó de diseñar los personajes en Hellsing también se encargó de diseñar los personajes en Gankotsu. Por eso ustedes lo van a ver y van a ver que sí se parece bastante el estilo de animación y sobre todo lo que es el personaje del Conde de Montecristo con Alucard. Si bien se centra la historia en Albert y resulta ser el Conde de Montecristo una especie de antihéroe o antagonista de la historia, cosa que no sucede en el libro. A partir de la mitad de la serie, se desprende completamente del libro y empieza una historia con una venganza muy sádica, con las personalidades de los personajes muy diferentes a lo que se ve en el libro. Por eso la verdad es que se los recomiendo, si aunque hayan leído el libro, aunque hayan visto la película, que digan, ah, ya me sé el final, sinceramente el anime es una de las cosas que tiene, da una vuelta de 180 grados y resulta una historia muy original, con una animación muy interesante. Si la pueden aguantar, lo que les voy a decir que hagan es revisar el opening. Busquen por ahí en YouTube Gankotsu o el Conde de Montecristo anime opening, y si lo aguantan, se pueden echar la serie. Si no lo aguantan, ni lo intenten, porque sinceramente sí, todos los movimientos, los colores psicodélicos y esta animación con las texturas, pues sí es algo es algo difícil de aguantar, pero pues lo reto, no hay por qué decir que no, pero sí lo pueden aguantar, sinceramente es algo bastante, bastante recomendable. Y bueno, se nos ha acabado el espacio para esta sección del día de hoy. Los voy a dejar con el opening, precisamente, de Gankotsu. Espero que lo disfruten. Y continuamos aquí en Kinetics, seguimos con nuestra siguiente sección.
Harsh words were said and lies were told instead. I did never mean to make you cry, but love can make us weak and make us strong. And before too very long, I was totally in love with you. I bathed in you, lost in you, captivated by you, amazed by you, dazed by you. Nothing can go wrong, nothing can go wrong. So tonight I'll sing a song to all my friends, also to those we won't be seeing again, to those I knew and those I still adore, and I want to see once more. I just pray that you will love me and trust me, laugh with me and cry with me, spend those silent times with me, love me evermore, love me evermore. Our dreams were not self-aligned, and when my friends betrayed, meant you never would be worthwhile. Harsh words were said and lies were told instead. I did never mean to make you cry, but love can make us weak and make us strong. And before too very long, I was totally in love with you. I bathed in you, lost in you, captivated by you, amazed by you, dazed by you. Nothing can go wrong, nothing can go wrong, nothing can go wrong.
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Bueno, pues regresamos a nuestra sección de tecnología. Ahora vamos a hablar de un tema que a lo mejor para muchos todavía no es conocido. Sin embargo, es un tema que lo van a escuchar y lo van a saber, porque se va a venir el boom de los gadgets en ese sentido. La tecnología ya está absorbiendo todo nuestro universo y todo nuestro mundo, y está metiendo todas las cosas novedosas, está sustituyendo cosas que nosotros comúnmente usábamos en la vida cotidiana, y está metiendo ya la tecnología, como en su momento van a ser los lentes de la Google. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los relojes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos relojes? ¿Cuántos de nosotros no hemos gastado mucho dinero en relojes? A mí en lo personal no me gusta mucho usar reloj, pero sí tengo conocidos que les gusta traer su reloj así grandotes, y que te das cuenta que cuestan 4,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos. Pero ahora sí me está llamando un poquito más la atención por lo novedoso que viene incluido ahora en los relojes. Como ustedes ya saben, ahorita el mundo de los celulares, de la tecnología, de los MP3, de todos los dispositivos móviles, ahorita hay una gran batalla entre dos compañías, entre lo que es la manzanita y lo que es la Samsung. Cuando en su momento la manzanita hizo su aparición revolucionaria con el famoso iPod, que todo el mundo quería tener, a partir de ese año, que fue por ahí del 2001, fue creciendo esta compañía y fue metiendo cada vez más objetos o cada más tecnología novedosa en su repertorio. Como en su momento, pues al principio se pueden dar cuenta que salió el famoso iPod, que ahora ya le llaman el iPod clásico, que era un iPod grande, como de 40, 80 gigas, sin color, una pantalla muy sencilla, simplemente la navegación de carpetas, no tenía absolutamente nada más. Y posterior a esto salió el novedoso y el muy reconocido iPod Nano. Este iPod Nano era un iPod alargadito que tenía el famoso control táctil de bolita de todos los iPod, pero con la diferencia que era más pequeño, era como del tamaño de una pequeña tarjeta así alargada. Cuando salió este iPod se basaron en generaciones. Hubo un iPod de primera generación que era un iPod cuadrado, por así decirlo, era las esquinas eran cuadradas totalmente y era una pantalla monocromática. Posterior a esto, pues fue a partir de ahí donde empezaron ya más generaciones novedosas, que fue el famoso iPod Nano 2 o generación 2. Este iPod ya tenía las puntas o las esquinas ya las tenía redondeadas y la pantalla ya era color. Obviamente, lo que siempre me ha disgustado de los artefactos, a lo mejor piensan que a lo mejor me puedo ir mucho sobre una compañía y tirarle muchas malas vibras, pero a final de cuentas yo creo que es la única compañía que lo hace, ¿no? Empezaron a sacar sus versiones de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, y si no tenías para comprarte una de 8, te comprabas una de 2, y como veías que realmente no te daban 2, sino que te dicen que son 2 gigas, pero tecnológicamente son 2 gigas en crudo, así se le llama. Cuando tú formateas el disco, pues obviamente las tablas de partición y los archivos y los sectores utilizan un espacio de información, y eso te deja aproximadamente como 1.600 GB libre, real. Entonces, si tú le empiezas a meter tu repertorio de música, te das cuenta que nada más te caben como 7, 8 carpetas de música que tú tengas. ¿Y qué haces? Pues nada, simplemente te aguantas o buscas quien te compre el de 2 gigas para comprarte uno de 8, porque no es escalable, es decir, no le puedes meter más memoria. Sacaron esta versión de 2 gigas, posteriormente sacaron una versión generación 3, de la misma manera, con diferencia entre capacidades, y así se fue expandiendo el mundo de la manzanita, hasta que llegó el famoso iPhone, que ya incluía todas las funciones del iPod Nano, del iPod Touch, de todo esto, ¿no? Posterior a esto, ¿qué salió? Bueno, pues salió el iPad, y pues la gente se va haciendo de todas esas cosas de la compañía, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, finalmente se ha decidido lanzar un reloj. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, ¿yo para qué quiero un reloj? Bueno, lo novedoso ahora de los relojes inteligentes, que ahorita va a ser la batalla entre Samsung y entre la Mac, es precisamente qué puedes llegar a hacer tú con un reloj. Hubo una versión de iPod, que era el iPod Shuffle. Cuando salió, o cuando la manzanita empezó a explotar todo esto del mundo táctil, lanzaron un pequeño iPod que era cuadrado, totalmente cuadrado, pero tenía pantalla táctil. Esta compañía nunca se dio cuenta de lo que había creado en ese entonces, hasta que otra compañía, no es compañía de tecnología, sino compañía de accesorios para celular y accesorio para dispositivos móviles, creó una funda que era como un extensible de reloj para este dispositivo. Bueno, lo llamativo es que tú ponías el cuadrito dentro de esa funda y te lo ponías como un reloj. Y de hecho parecía un reloj totalmente, o sea, no parecía un iPod. Posterior a esto, la compañía de la manzana dijo, vamos a lanzar un pack de carátulas de reloj para esto. Entonces se volvió un artículo novedoso porque tú tenías un reloj el cual podías cambiarle la carátula, como cambiar el papel tapiz a tu reloj. Y aparte de ser un dispositivo de música, pues tú tenías un reloj como tal. A veces es incómodo traer el celular o traer el iPod o traer la tablet o traer lo que sea, que lo traigas en la bolsa guardado y cada vez que quieras ver la hora pues tienes que sacarlo, meterlo en la bolsa, desbloquearlo y ver la hora que es, ¿no? Pero aquí lo llamativo era eso, que tú tenías a la mano siempre como un reloj tu MP3. A raíz de esto, pues la compañía de la competencia, lo que fue la Samsung, también ya está desarrollando y se puede decir, creo que ya está a la venta, un reloj que se llama Galaxy Gear, algo así como Galaxy de moda o Galaxy Gear, es un concepto en inglés como de prenda, como de moda. Este concepto que tiene este reloj se me hace muy llamativo porque, como siempre, hay compañías que no se niegan a la compatibilidad entre otros dispositivos, pero sí lo restringe un poco por obviamente por marketing, que en un principio este Galaxy Gear va a ser compatible únicamente con el Galaxy S4. ¿Compatible en qué sentido? Todavía no han abierto totalmente qué es lo que va a ser el reloj para compartir, pero sí te puedo decir que tú vas a poder controlar tu teléfono, vas a poder controlar tu tablet, vas a poder controlar tu televisión, vas a poder controlar tu Blu-ray. Es decir, una de las funcionalidades que tenga es que tú vas a tener tu reloj y vas a tener tu Galaxy S4. Lo vas a tener en la bolsa. Si te llega algún correo al teléfono, te va a llegar una notificación al teléfono diciéndote que te ha llegado un correo. O puede estar sonando tu teléfono, pero en el reloj vas a ver quién te está llamando. Es decir, es una manera un poco más práctica, por así decirlo, darle un extra. Porque realmente un reloj, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué provecho le vas a sacar? Aparte de que te dé la hora. La pantalla es muy chica, no vas a poder maniobrar tan bien como en un teléfono, pero sí te puede dar notificaciones y avisos, que tú vayas en la calle y que te diga, te está llamando bonito de tal, y tú volteas prácticamente como un reloj, y dices, ah, me están hablando, metes la mano en la bolsa y contestas el teléfono. Obviamente, en un principio va a tener únicamente compatibilidad con Galaxy S4, pero la compañía ya prometió que en un futuro se va a ir liberando para que tenga compatibilidad con el Galaxy S3, con el Galaxy S2, con el Galaxy Note 2, y posteriormente va a poder tener compatibilidad con dispositivos de otras compañías. O sea, no se cierra la idea de que yo soy manzanita y tú cómprame todo lo de la manzanita y gasta y nada más conmigo. No, o sea, simplemente sí, en un principio lo va a hacer de esa manera, pero posteriormente, pues, si tú tienes un Sony Ericsson, pues también vas a poder utilizarlo de esa manera. No estoy diciendo que a los 2 meses del lanzamiento, pero sí a lo mejor al año de que ya se haya hecho el boom de los relojes. Otra de las cosas que también va a tener mucho, mucho furor son las redes sociales. En ambos teléfonos, en lo que es el iWatch y lo que es el Galaxy Gear, va a tener la opción de que tú veas los posts del Twitter o del Facebook en el reloj. Obviamente a lo mejor no vas a poder maniobrar de una manera a gusto, pero sí vas a poder irte enterando de manera más práctica todo lo que está sucediendo en tus redes sociales. Otra de las cosas que se me hizo interesante, que yo creo que es lo que hace a la vida tecnológica más llamativa cada día, son las pequeñas situaciones que nadie ve o que nadie nota, como lo puede ser en sí la hora. Yo no sé cómo lo van a hacer todavía. México es un país que estamos atrapados o encerrados por tanto monopolio que impide que haya mejor servicio de telefonía, mejor servicio de internet, más barato, más accesible, más rápido. Sinceramente, las compañías de acceso a internet aquí nos están robando, es un ojo de la cara lo que nos quitan por un servicio tan deficiente. Pero a lo que voy es, este teléfono o este reloj va a necesitar una conexión a internet y la va a necesitar en tiempo real y la va a necesitar siempre para que funcione. Uno se puede ir a Japón, se puede ir a Corea y paga una quinta parte de lo que se paga aquí y tiene 5 veces más velocidad, más disponibilidad del servicio, y eso va a hacer que el teléfono te esté dando la hora, pero te esté dando la hora real. Es decir, como estamos acostumbrados de chin, se le acabó la pila al reloj, a ver, tienes que buscar otro reloj para ver qué hora es para ponerle la hora. Simplemente con estos relojes, ahora tú lo enciendes y por medio de internet y por medio del GPS te va a decir qué hora es. Si tú viajas a otro país o viajas a otro estado donde hay un cambio de horario, automáticamente el reloj se va a sincronizar y siempre te va a dar la hora del lugar donde estés.
Ahora, ¿va a ser completamente o indispensable la conexión a internet, o sea, el que el reloj tenga el wifi, porque el otro día estábamos notando que, bueno, Samsung, en el caso de la tablet o en el caso de los celulares, el GPS lo tiene sin necesidad del wifi. En el caso del reloj, ¿no lo irán a hacer así o será así a fuerzas lo del wifi?
Lo del wifi va a ser a fuerzas. Sí, en el caso, obviamente tú puedes poner tu reloj y lo puedes traer bien, o sea, es decir, no necesitas que esté, si no hay internet no te da la hora, sí te da la hora, pero obviamente, como muchas cosas tecnológicas, necesitas de la conexión a internet para que la experiencia sea mayor a lo que es sin conexión a internet.
Pues para que lo puedas aprovechar pues se podría decir al 100%.
Es que... Cuando las empresas como la Manzano, como la Samsung, crean esos artefactos, no piensan en los mexicanos, no piensan en los hondureños, no piensan en los guatemaltecos. O sea, ellos piensan en los japoneses, en los coreanos, piensan en la gente rica. A los países de clase media o a la gente de clase media baja, no piensan, o sea, dicen, ah, pues que ellos se preocupen por eso. Yo te doy el reloj, si tu compañero te cobra 600 pesos al mes por 3 miserables gigas de datos a 512 kilobytes por segundo, ese no es mi problema. Pero desgraciadamente la gente lo compra porque quiere andar a la moda. O sea, realmente eso es lo que vende ahorita la tecnología, un estatus, una moda. Cuando en otros países...
No, sí, vende la funcionalidad.
Vende la funcionalidad, porque tú ves a un japonés, ves a un coreano... Con artefactos de tecnología novedoso, y a lo mejor aquí uno se maravilla, pero te vas a Japón, te vas a China, te vas a Corea, y ahí anda la gente con todo eso y nadie se inmuta, o sea, todo el mundo lo ve normal, porque para ellos es normal. Pero, en fin, ese es un tema, generalmente siempre platicamos de algo y luego nos desviamos, como que, no es que seamos resentidos, pero tenemos que ver.
Somos realistas. Somos realistas y decimos las cosas como son.
Nos gusta, estamos en un país... donde nos gusta la tecnología y esa tecnología no la venden caro. Nos gusta el acceso a internet y no lo venden caro. Nos gustan los videojuegos y no los venden caros. Nos gustan las películas y nos venden lo que nos quieren vender de películas. No nos muestran un cine más contemporáneo, un cine más llamativo. O sea, lo que sea que venda te lo ponen. Y si la película es buena o es mala, ellos no les interesa. Y los que les interesa es el dinero. Desgraciadamente así es en ciertos países. Y pues desgraciadamente nos tocó en uno donde también es así. Por eso siempre terminamos dándole esa cerecita al pastel de quejándonos de ciertas cosas, ¿no? Pero es la realidad. Pero en fin, creo que se nos terminó el tiempo.
Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo del episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, / Kinetics Podcast. Ahí estamos poniendo imágenes, noticias, cuestiones muy interesantes y también curiosas y divertidas para que los disfruten. No olviden darnos un like. Y también estamos en Twitter como @ Kinetics Podcast. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron a través de radio online. También a las personas que descargaron el podcast. En serio, muchas gracias por escucharnos, por apoyar el programa. Esperemos que estén atentos para nuestro siguiente episodio. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Nos despedimos con algo de música electrónica para disfrutar y despedirnos con mucha energía el día de hoy. Y hasta la próxima.
Mission complete. Kinetics.